Pero para funciones jurisdiccionales se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General de Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-23976, en el cual funge como demandante Kevin Andrés de León, como entidad demandada Banco Davivienda, para efectos de identificación. Doctor Kevin, por favor, nombre completo, número de cédula, ya los documentos sobran en el expediente.
Kevin Andrés de León Cáez, identificado con número de cédula 1143-374-648.
Muchas gracias, doctora Laura.
Gracias, doctor. Laura Andrea Cadena Munar, cédula 1136-885-719, tarjeta profesional 274-676, Consejo Superior de la Judicatura.
Por parte de la entidad financiera, doctor Juan Carlos.
Muchas gracias, doctor. Juan Carlos González Mora, cédula 80165-355, expedida en la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional 279-793 del Consejo Superior de la Judicatura.
Identificadas entonces las partes, es del caso proferir la correspondiente sentencia en ese sentido. Reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre el señor Kevin Andrés de León de una parte y Banco Davivienda de la otra, mediante la cual se pretende que se ordene al Banco Davivienda reintegrar al doctor Kevin Andrés de León las más de 8.620.000 pesos, dinero sustraído de su cuenta sin su consentimiento, se ordene indexar dicha suba, que se ordene también detener y eliminar definitivamente el cobro por concepto de avances por valor de 20 millones de pesos realizado con la tarjeta de crédito 0327 con destino a la cuenta de ahorros 2297. Devolver al doctor Kevin de León el dinero que llegué a pagar por concepto de dichas transacciones. Que se ordene a Banco Davivienda no realizar reporte negativo y se condene en costas y agencias en derecho. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera demandada se opuso con la proposición de las excepciones que denominó, hecho la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco Davivienda, diligencia de Banco Davivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banco Davivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad. Incumplimiento del tarjetaviente de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero. En procedencia de reconocimiento de la indemnización de perjuicio, buena fe por parte de Banco Davivienda, fundamentadas en parte en que la transacción se originó, que originó el debate de la misma, pues se debió a la pérdida de elementos transaccionales. Ello respecto de el elemento transaccional, dispositivo que se encontraba vinculado a su banca virtual, ya que a partir de allí pues, se filtró el usuario, la contraseña, acceso al canal virtual respecto de la tarjeta de crédito y la cuenta de ahorros. Asimismo, también, pues, además de requerirse que el tercero contara con el dispositivo del actor, también, pues, con este se tuvo acceso a la información de seguridad de la tarjeta, que se podía visualizar desde la banca y los códigos OTP necesarios para las transferencias virtuales. Situación, pues, que según el banco se traduce en una fuga de información en cabeza del demandante de cara a el contrato y un incumplimiento de sus obligaciones de guarda y custodia de su información. También pues indica la entidad financiera que pues, se procedió con la notificación en tiempo real de los mensajes de las operaciones surtidas mediante mensajes de texto al abonado telefónico del demandante. El mismo 24 de septiembre de 2024. Operaciones reportadas tanto de su tarjeta de crédito terminada en 0327 como de su cuenta de ahorros finalizada en 2297. De acuerdo con estos hechos y pretensiones de la demanda, Este despacho encuentra que el objeto de la acción recae en establecer si le existe responsabilidad contractual a Banco Davivienda con ocasión de las operaciones realizadas el 24 de septiembre de 2024, con cargo a la tarjeta de crédito terminada en 0327 y a la cuenta de ahorros terminada en 2297 a nombre del demandante. Fraude en total por la suma de 8.620.000 pesos. En el presente asunto, el demandante afirma no haber realizado ni autorizado las operaciones objetadas, lo que a la luz del artículo 167 del Código General de Proceso constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba, colocando esta en cabeza de la entidad demandada, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas intuitivas que quien la ejerce corresponde desplegar dado el interés público que comporta. Debe abordar los aspectos normativos jurisprudenciales que marcan y la controversia, pues no debe perderse de vista que esta se ubica en un ámbito de protección al derecho al consumidor, expresión del artículo 78 constitucional. Y al efecto, pues basta hacer referencia a lo indicado en la ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor, y que la actividad financiera, pues, cumple respecto del desarrollo económico una función esencial, motivo por el cual las entidades que la ejercen deben o tienen una exigencia de actuar con mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de dicha actividad, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes, generando un especial régimen en sus relaciones contractuales. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que le imponen unas cargas y deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como es el caso de la Ley 1328 de 2009, respecto al artículo 871 del Código de Comercio, establece de manera general que los contratos deberán ejecutarse de buena fe. En armonía con lo anterior, pues también se contemplan requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029-2014 de la Superintendencia Financiera, donde se establecen requerimientos respecto de instrumentos, el tipo de canal, sea tarjeta de crédito, tarjeta de débito, internet, cajero automático, PINPAT, entre otros, que pone la entidad financiera a disposición de sus clientes. Con estas reglas, pues se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asume la entidad en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se beneficia, sin que en todo caso se entienda dispensada de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de las situaciones que afecten el mal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. De esta manera, la ejecución del contrato, pues, como se indicó, implica o impone precisos deberes de diligencia en las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, social, ubicación en el contrato. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 prevé como buenas prácticas de protección propias del consumidor financiero, entre otras, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación y observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos y servicios financieros. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas que limitan o restringen los derechos del consumidor o exoneren, limiten o atenúen la responsabilidad de la entidad financiera, conforme literal D y parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328 de 2009. También es del caso traer a colación lo indicado por la Corte Suprema de Justicia Sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, magistrado poniente Luis Alonso Rico Puerta, en donde se indica: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se llegaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito de cuenta corriente o ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques. Abro paréntesis, en este caso de cuenta corriente, cierro paréntesis, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente o usuario mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que es como la biometría, conforme lo dispuesto en la circular básica jurídica. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente, acorde con la clasificación atribuida a la prestación accesoria de la entidad financiera. Constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva incita a la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputarse jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de manera objetiva. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el adeudo plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en la cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de ambas de esas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su conducta de participación, o que solo uno de ellos antecedentes fue determinante en la producción del daño. Caso en el que lo produjo, habrá de asumir la pérdida integralmente. Bajo dichos lineamientos, la delegatura resolverá el derecho a la controversia planteada. En ese orden, asiste de determinar si le asiste responsabilidad por las transacciones objetadas. El despacho examinará las pruebas Así como la actuación surtida, aspectos que confrontará y analizará bajo la perspectiva del régimen de responsabilidad aplicable con el fin de establecer de un lado si la entidad dio cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales y si en cabeza del demandante se desplegó alguna conducta culposa u omisiva que de manera directa o indirecta diera lugar a la realización de la operación que se reclama. Sea entonces del caso poner de presente que el vínculo existente entre el señor Kevin Andrés de León, de una parte, y la vivienda se encuentra marcado en un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular, contemplado y regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, respecto del cual el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco al establecer que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga a persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esa manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. También, un contrato de apertura de crédito en virtud del cual el banco pone a disposición del cliente unas sumas de dinero para su uso mediante avances, compras o disposiciones a cambio de la obligación del reintegro en los términos pactados conforme al artículo 1400 del Código de Comercio. Este contrato implica que el establecimiento de crédito debe suministrar los recursos en los montos y condiciones acordadas mientras que el cliente debe restituirlos junto con los intereses y cargos aplicables. En este punto, según lo manifestado por la demandada, para que las transacciones hubieran cursado de manera exitosa, era necesario utilizar los elementos de autenticación propios del actor, esto es, usuario, contraseña de acceso a la aplicación, así como los códigos OTP enviados al número de celular registrado. Circunstancia que se manifiesta no solo en la contestación, también en el interrogatorio del representante. Frente a estos elementos transaccionales, señaló el demandante en interrogatorio que el día de los hechos le portaba su teléfono celular, en el cual pues se encontraba descargada la app del banco para realizar operaciones. Así las cosas, se encuentra el despacho que quien efectuó las transacciones debía tener en su custodia los elementos transaccionales para ello, en este caso el teléfono celular desde el cual era posible realizar las operaciones que hoy se reclaman. Por lo que, a pesar de la negación por parte del demandante, no ha realizado las operaciones, es claro para este despacho que la pérdida del teléfono celular, desde el cual se podían realizar las mismas, constituye un elemento transaccional que se perdió en la esfera de control del consumidor. Así las cosas, se encuentra comprometida la responsabilidad del consumidor frente a la situación acaecida el 24 de septiembre de 2024 y que es objeto de la presente controversia, ya que perdió el elemento transaccional necesario para el desarrollo de las operaciones que se desconoce. Y de ello se puede concluir de lo anteriormente analizado, por lo que se declarará como probada la excepción de incumplimiento del tarjetaviente de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor. Ahora bien, acreditada la responsabilidad del demandante, este despacho entrará a revisar si la conducta es la causa exclusiva del perjuicio sufrido o si el banco, en ejercicio de sus deberes legales y contractuales, pudo haber evitado o disminuido el daño. Para verificar esta situación es relevante mencionar que el artículo 3 de la Ley 1328-2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia en materia de seguridad y calidad. Dentro de ellos, pues, se contemplan los requerimientos establecidos en la circular básica jurídica en el capítulo 1, título 2 de la parte 1, circular externa 029-2014, en donde pues, resulta relevante para este análisis destacar establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo meriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no corresponden a sus hábitos. Numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. En el presente asunto, las operaciones realizadas o cuestionadas se realizaron de la siguiente manera. El 24 de septiembre de 2024, primera operación 11 y 2 PM, un avance transaccional por 1 millón, 11 y 11, otro avance por 10 millones, 11 y 16 PM, otro avance por 9 millones de pesos, los cuales fueron depositados en la cuenta de ahorros de titularidad del demandante. Esa misma fecha, a las 11 y 9, una transferencia a un DaviPlata por 900 mil pesos, otra transferencia a otro DaviPlata, al mismo DaviPlata, por 7 millones de pesos, y un retiro programado a las 12 y 18 AM de 720 mil pesos. Primer retiro 900, primera transferencia 900, segunda transferencia de 7 millones y el retiro programado de 720 mil pesos. Ahora, de acuerdo con los extractos aportados en el plenario, pues no se observa la realización de avances siquiera por montos similares a los aquí reclamados. Al respecto, se requirió a la entidad financiera demandada de oficio con el fin de que aportara los logs transaccionales tanto de la tarjeta de crédito como de la cuenta de ahorros, donde se pudieron observar las costumbres transaccionales del demandante. Sin embargo, esta orden no fue cumplida, por lo que dicho comportamiento se tiene como un indicio en su contra. También se indagó al representante legal del banco, quien se limitó a expresar lo señalado por el demandante en interrogatorio, evidenciándose la falta de preparación y conocimiento con que debe acudir a surtir interrogatorio. Por lo que resulta evidente y para esta delegatura que las operaciones aquí reclamadas desde los avances no hace parte de la habitualidad del señor Kevin. En este punto se indagó al representante legal si las operaciones generan algún tipo de alertamiento, manifestando que sí y que producto de ello se generaron mensajes bidireccionales que solicitaban confirmación. Situación que se encuentra corroborada con las afirmaciones expresadas por el apoderado de la entidad en alegatos de conclusión, entre las cuales manifiesta que se generaron este tipo de mensajes sin que existiera respuesta por parte del aquí demandante. No obstante, este despacho observa que tratándose de transacciones manifiestamente inusuales respecto del perfil del cliente, avances por 20 millones de pesos en la tarjeta de crédito y dispersión inmediata de la cuenta de ahorros mediante múltiples transferencias por valor de 8 millones, poco más de 8 millones de pesos, la entidad no podía limitarse a la remisión de mensajes bidireccionales confirmatorios ni asumir que quien las estaba realizando era el cliente por la sola falta de respuesta del consumidor, toda vez que, como lo establece la circular básica citada, le era exigible que ante la ausencia de confirmación positiva a su cliente se hubiese procedido a un bloqueo preventivo inmediato de los productos con la medida de contener el riesgo frente a un fraude. En este orden, si bien se tiene por probado que el banco activó sus sistemas de alentamiento, lo cierto es que la falta de diligencia debida en la gestión del riesgo operativo exigía una respuesta más robusta. Esto es el bloqueo inmediato de los productos ante la falta de confirmación, en lugar de continuar habilitando las operaciones que resultaban claramente atípicas frente al perfil del consumidor, no solo respecto de la tarjeta de crédito, sino también de la cuenta de ahorros. El análisis de este comportamiento revela que el perfil transaccional del demandante en su cuenta de ahorro se aparta radicalmente del uso habitual que tenía. La dispersión inmediata de fondos mediante múltiples operaciones, mediante transferencia electrónica, resulta claramente fuera de sus costumbres. Así las cosas, la entidad demandada, contrario a orar de acuerdo a lo establecido en la circular ya transcrita y proceder a bloquear de inmediato el producto objeto de controversia, permitió que pese a estas situaciones inusuales se realizarán las operaciones monetarias vinculadas a este evento. Lo anterior supone que haberse tomado las medidas preventivas desde el primer momento en que el banco hubiera observado dicha situación inicial, es decir, desde los avances, no se habría realizado las transacciones que ahora nos ocupan. En efecto, atendiendo que las medidas de seguridad que le son requeridas para la realización de operaciones a través de estos canales puestos a disposición de los clientes son de naturaleza preventiva al momento de generarse una situación extraña y el banco está obligado a generar el bloqueo de la cuenta y así prevenir el curso de las operaciones extrañas, se evidencia claramente incumplidas las obligaciones de seguridad del banco demandado frente a las operaciones cuestionadas en el caso concreto en su calidad de profesional, las cuales como se ha indicado, nutren el contenido obligacional del respectivo negocio jurídico. Por ende, se ve configurada su participación de manera causal y directa en la materialización del hecho dañino, consistente en el detrimento económico sufrido por el consumidor aquí demandante, pues de haber bloqueado el canal desde el alertamiento presentado al momento de los avances. Por la falta de confirmación, se hubiera evitado la realización de las operaciones que conlleva el perjuicio del detrimento patrimonial al aquí demandante. Razón por la cual, en el presente caso, frente a la materialización del hecho dañino, no se presenta concurrencia de antecedentes causales en la causación del perjuicio, sino que el incumplimiento de la entidad bancaria fue la causa eficiente del daño, pues a pesar del incumplimiento del demandante de haber el banco cumplido con lo requerido en la normatividad en cita, hubiera evitado la realización de todas las operaciones monetarias que salieron de los recursos del demandante y que son objeto de litigio. De allí que no puede resultar imputable la situación al consumidor, pues el nexo causal de ese incumplimiento se rompe ante los graves incumplimientos cometidos por el banco, aun cuando tenía el deber especial de diligencia como profesional de la actividad autorizada. En este sentido, se declararán como no probadas las excepciones, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda, diligencia de Banco de Vivienda y cumplimiento de sus obligaciones profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad. Respecto de la excepción que la pasiva denominó buena fe soportada en la conducta del banco demandado, se tendrá sin efectos en la medida en que el proceso no se debate la buena fe de la entidad, sino el cumplimiento contractual. Ello máxime cuando el artículo 835 del Código Civil presume la buena fe aún exenta de culpa. Teniendo en cuenta lo expresado en este escrito, este despacho ordenará a Banco de Vivienda a que proceda en un lapso no mayor a 20 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia a reversar los avances con cargo a la tarjeta de crédito de titularidad del demandante objeto de litigio por la suma de 20 millones de pesos moneda corriente, asumiendo capital, intereses o cualquier otro emolumento generado por estos avances, tomando de la cuenta de ahorros de titularidad del señor Kevin de León, objeto de litigio, las sumas allí depositadas con ocasión de los avances que no hubieran sido ya debitadas, devolviendo, si es del caso, las sumas que el demandante hubiera cancelado por los avances y eliminando los reportes que a centrales de riesgo se hubieran realizado con ocasión de las operaciones objeto de este proceso, dejándose claro que no se accede a las demás pretensiones, como quiera que los dineros que se pretende sean reintegrados, fueron recursos provenientes de estos avances que se ordenan reversar. Finalmente, no se impondrá condena en costas, al ser este un proceso ágil, expedito, que se surte de manera virtual, donde algunas de las cargas, como las notificaciones, pues las asume esta delegatura. Conforme lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por la autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción que la pasiva denominó incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero por las razones indicadas en esta providencia. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las demás excepciones de mérito propuestas por Banco de Vivienda por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia. Tercero, declarar contractualmente responsable Banco de Vivienda en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por el señor Kevin Andrés de León respecto de las operaciones cursadas el día 24 de septiembre de 2024 con cargo a su tarjeta de crédito y cuenta de ahorros, objeto de litigio. Cuarto, ordenará a Banco de Vivienda que proceda en un lapso no mayor a 20 días hábiles siguientes a la notificación del presente providencia a reversar los avances con cargo a la tarjeta de crédito de titularidad del demandante objeto de litigio por la suma de 20 millones de pesos, tomando de la cuenta de ahorros de titularidad del señor Kevin de León, objeto de litigio, las sumas allí depositadas con ocasión de estos avances que no hubieran sido ya debitadas, devolviendo, si es del caso, las sumas que el demandante hubiera cancelado por los avances y eliminando los reportes que a centrales de riesgo se hubiera realizado con ocasión de las operaciones objeto de litigio. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, infirmo esta decisión por secretaría de archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctora Laura, ¿alguna manifestación?
No, doctor, ninguna manifestación. Muchas gracias.
Doctor Juan Carlos.
Sin manifestación alguna, doctor. Muchas gracias.
No siendo entonces más el motivo de la presente audiencia, me despido. Doctora Laura, doctor Kevin y doctor Juan Carlos, que tengan una buena
Gracias,
tarde.
doctor Gilberto. Buena tarde, que esté muy
Buenas
bien.
tardes,
Hasta
estén
luego para
bien.
todos.
Muchas
Feliz
gracias.
tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, que estén bien.